Así que vamos a la lectura aquí en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Todavía estamos analizando este versículo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea, la iglesia del último tiempo, la iglesia que tiene características negativas. A pesar de ser una iglesia próspera, de ser una iglesia vistosa, por decir en términos humanos, de grandes multitudes, de grandes cosas, con esta idea megalómana, ¿cierto? Y que de alguna manera es como la credencial que tiene y la confianza y la garantía de que si tienen todo eso es porque Dios está detrás. Esa es la iglesia que impera en estos días. Nosotros ya hemos comentado de que esta iglesia existió en Asia Menor en el primer siglo, ¿cierto? Acuérdense que Juan escribía por ahí por el año 95 después de Cristo. Esta iglesia estaba localizada en una ciudad llamada Laodicea, una sociedad próspera, de mucha comodidad, de mucha industrialización, y eso es lo que hace mal al ser humano, la comodidad. Como escuchaba por ahí, ¿no es cierto? Hoy día estamos atrapados en la dictadura de los números, de las cifras, de la prosperidad económica. Todo se reduce a números, a porcentajes, a ganancia. Y la iglesia en la Odisea no pudo estar ajena tampoco a esa realidad de la Odisea como sociedad y también fue permeada. Por lo tanto, el resultado de esa iglesia empezó a ceñirse, ¿no es cierto?, a un análisis económico, de prosperidad. ¿Y cuánto mal le hizo a esta iglesia de que termina diciendo yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad? O sea, la comodidad económica es la que precisamente aparta al hombre de Dios. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre viendo estas cosas. Ya estuvimos viendo varios pasajes porque uno ve que ningún cristiano está ajeno a esto. ¿Ya? Todos los creyentes estamos de alguna manera siendo seducidos por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos. Me gustaría tener esto, aquello, y voy a esperarme para tenerlo, y quiero hacer esto y esto. Entonces, todo gira en torno al dinero. Y uno se vuelve idólatra, porque acuérdense que la idolatría no es solamente referida a un mono de yeso, de palo, de lo que sea, sino que la escritura dice que la avaricia también es idolatría. Es decir, cuando usted tiene tanto amor al dinero que lo guarda y no lo quiere gastar, usted está siendo tan idólatra como el católico. Entonces, eso el Señor lo mira con desprecio y eso puede ocurrir a los cristianos y vaya que ocurre. Entonces, nosotros debemos entender que la iglesia en la Odisea muerde el anzuelo de las riquezas. De la plutocracia, como hemos dicho, porque ahí cuando el Señor le dice, no sabes quién eres, o, perdón, cuando dice primero que la propia iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido, usa un término de donde deriva la palabra plutocracia. La plutocracia es el poder del dinero. Hoy día mismo estamos aquí en Chile viviendo una jornada, ¿no es cierto?, desde el día de ayer, una jornada de elecciones, de votaciones, en donde el mundo sin Dios cree, ¿no es cierto?, que esto puede cambiar, que esto puede mejorar. Y se entusiasman unos a otros para ir a votar pensando que las cosas van a cambiar. Uno cuando ve la historia, no solamente de Chile, sino que de la humanidad, uno ha visto que el cambio nunca ha llegado y nunca va a llegar, hermanos. Entonces es un engaño también, el engaño de Satanás que tiene el control de todo esto. Los creyentes no podemos perder la perspectiva. Entonces nosotros, viendo la Odisea, nos permite también entender cómo debemos vivir como cristianos y despojarnos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece y que muchas veces nos quieren atrapar. Y esta iglesia, por esta riqueza, ¿no es cierto?, termina amando el dinero y sintiéndose cómoda en sí mismo, a tal punto de que se aprueba a sí misma. No tengo de nada necesidad porque soy rico y me he enriquecido. Olvida de que todas las bendiciones, no solamente espirituales, sino que también terrenales, materiales, económicas, también provienen del Señor. Como leíamos en el proverbio ahí, que el Señor nos guarde siempre, no me des más de lo que necesito, porque es una trampa muy grande. Dice la Escritura que Satanás está como aquel hombre que lacea a los animales, ¿no es cierto?, con un lazo. está presto a atraparnos, amados hermanos. Y dice la Escritura que algunos que pretendieron ser ricos fueron atrapados en lazo del diablo y ahora actúan conforme a la voluntad del diablo. Nos acordábamos de un miembro precisamente de una iglesia muy cerca de la Odisea, que era Colosas, el miembro llamado Demas, ¿se acuerda? Este compañero de milicia, este colaborador de Pablo, quizás podríamos decir un cristiano como tú y como yo, con buenas intenciones al comienzo, pero al final de su carrera terminó abandonando a Pablo, desamparándolo y amando más el mundo. Entonces, esto es una alarma, hermano, no es para llenarnos la cabeza de conocimiento. No es malo el conocimiento, pero el conocimiento tiene que hacer efecto en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Esa es la idea del estudio, si no, no tendría ningún sentido. Nuestra intención no es aquí impartir un estudio con erudición y con academia, sino que impartir la palabra de Dios que te está confrontando a ti y a mí, para dejar el pecado, para abandonarlo y poder enmendar nuestros rumbos. Esa es la idea. Aquí no estamos para sentirnos como iglesias superiores a las demás que están mal. No, eso sería absurdo. La idea es que estamos frente al peligro de una iglesia que quiere atraparnos. Una iglesia que nos dice, si ustedes no crecen, no están en la voluntad de Dios, que si no tienen tal o cual cantidad de miembros, Dios no está con ustedes. Si no tienen estructuras piramidales y pastores, ¿no es cierto?, egresados de institutos bíblicos, Dios no está con ustedes y cosas por el estilo. Y muchos han atrapado y mordido el anzuelo. Entonces, qué bien nos hace revisar lo que es la experiencia de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, una iglesia que no va de aquí ni para allá, es de medias tintas, de escala de grises, es neutral. Es como el tipo de cristiano que se lleva más bien con el mundo que con la iglesia. Esa es la iglesia de la Odisea, eso es lo que Dios quiere corregir de nuestras vidas. Aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Juan escribe esta revelación tremenda, en donde la iglesia llega a decir: no tengo de nada necesidad. Este es un breve repaso. La palabra necesidad denota la idea de dependencia. Cuando nosotros no decimos no tengo necesidad ni espiritual ni material, es porque no dependo de nadie. Por eso que es importante, hermanos, cuando dice ahí el proverbio: no me des más de lo que necesito, ¿cierto?, sino dame, manténme del pan necesario, como lo decía nuestro Señor Jesucristo en otra versión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire, esa simple frase nos permite entender, ¿cierto?, que lo que necesitamos es para el día. Pero el hombre no vive así, el hombre quiere administrar lo que ni siquiera quizás no va a tener vida para administrar. Y está preocupado de, ¿no es cierto?, de las dinastías, ¿no es cierto?, de las herencias. Esa es la realidad. Los creyentes no podemos ser así, debemos sacudirnos de todo aquello. Entonces, la Odisea, al decir no tengo necesidad de nada, está diciendo no dependo. Pero los creyentes, por esencia, somos dependientes. No hay creyente que esté en línea con la palabra que no reconozca su dependencia del Señor. Y por eso que estas palabras rompen y nos mueven el piso y nos destruyen esa idea religiosa de cumplir un código religioso. Usted se prepara hoy día para vivir una reunión de una o dos horas, y ojalá sea más corta, ¿no es cierto?, para poder seguir mi vida y seguir viviendo tal cual. Un código religioso, una tarjeta. Antiguamente, cuando yo estaba en un trabajo, me acuerdo que teníamos una tarjeta y la marcábamos así, ¿eh?, y usted marcaba asistencia en su lugar de trabajo. Ahora todo es más sofisticado. Pero muchas veces esto ocurre en el área de la cristiandad, hermanos. Tengo que cumplir, hoy día reunión, voy a poner la alarma. Algunos ni siquiera la ponen y siguen durmiendo. Total, después la reunión queda grabada y la escucho más tarde. Y si es que la escucho. No es así, hermano. Esa es una realidad. Entonces estos temas nos confrontan. Dependemos del Señor, dependemos de su gracia, de su misericordia cada día, para que levante nuestros espíritus, para poder depender de Él y poder seguir adelante, servir al Señor. Porque nuestra fe siempre va a ser probada. El Señor nos dijo, nos advirtió, estamos puestos en un camino angosto, donde no es fácil transitar, donde hay mucha resistencia, mucha oposición. Y a veces la oposición no viene de afuera, sino que desde dentro, hermanos. Y a esa oposición tan dolorosa es la que uno también tiene que hacer frente. Entonces, ¿qué hacemos? Dependemos del Señor. Dependemos de su misericordia. Dependemos de su gracia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de una iglesia que nos habla en su propio error. Yo siempre soy un convencido de que las miserias del hombre, el Señor las transforma en grandes lecciones. Ahí tenemos la iglesia en Corinto, ¿no es cierto? La iglesia en Corinto, en la región griega de Acaya, donde los corintios, ¿cierto?, eran una comunidad donde mostraban la carnalidad más terrible, más absoluta en todas las áreas. ¿Para qué las voy a enumerar? Pero era vergonzosa esa iglesia. Pero aún así, hay dos epístolas, hermanos, del apóstol Pablo, que son parte del canon, ¿cierto?, de lo inspirado, y que las tenemos para nuestras lecciones, para nuestro aprendizaje. Las dos epístolas a los corintios son tremendas lecciones para nosotros. Es decir, desde el fracaso de los corintios, desde la miseria, de la desobediencia, de los errores de ellos, nosotros sacamos grandes lecciones. Lo mismo con la Odisea, una iglesia altiva, tibia, ambivalente, de sincretismo religioso, que se creía la reina, la vedette, ¿no es cierto?, del espectáculo, pero que el Señor le da un terrible diagnóstico: no tienes vida espiritual, eres solamente plumas y show. Esa es la verdad. Una iglesia que se jacta de su prosperidad. Y el Señor la enrostra con las primeras palabras del versículo 17, dice acá: y no sabes. Nos detuvimos ahí en esa palabra, no sabes. No hay algo más dramático en un creyente. Es una actitud patética, hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios errores, hermanos. Disparamos para todos lados, criticamos al hermano A, B o C, sin darnos cuenta que tenemos los mismos errores o peores que los otros errores. Ignoramos eso, y eso es producto del pecado. El pecado produce una cáscara, una especie de escudo que te impide ver tus propios errores. Y solamente tienes un juicio escrutador hacia el del frente y no eres capaz de mirarte a ti mismo. Así pasaba con la Odisea. Entonces el Señor le dice: ignoras. Como les decía la semana pasada, hay una palabra ahí que es traducida como: no te das cuenta, no te das cuenta de cómo eres, de lo que haces, de lo que dices. No sabes qué eres. Entonces estuvimos estudiando eso y solamente lo quiero mencionar brevemente en el concepto. Nosotros vemos maestros de Israel como el tal Nicodemo, que a pesar de tener conocimiento y academia no conocía lo más básico. El Señor le dijo: tú siendo maestro de Israel no sabes esto. Entonces esto no depende de la academia, no depende del título, de la investidura religiosa que un individuo pueda tener, sino de una experiencia interna personal de conversión. Hermanos amados, si esto no significa de que los creyentes seamos perfectos, todos tenemos errores. Pero una de las cosas sobrenaturales que hace el Espíritu de Dios contigo y conmigo es reconocer nuestros errores. Antes de disparar la piedra, el Señor, ¿qué le dijo a la multitud que quería, ¿no es cierto?, lapidar a la adúltera? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y todos, acusados por su conciencia, abandonaron el sector y la mujer quedó sola con el Salvador, con su Salvador, quien le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar el pecado, hermanos? A solazarnos, a recrearnos en nuestras propias supuestas virtudes, como el fariseo que oraba consigo mismo: gracias doy a Dios, acuerda que no soy como los demás pecadores, doy diezmo y bla, bla, bla. Y el Señor dice: este nunca iba a ser justificado. Pero el publicano, aquel odiado por los judíos, ¿no es cierto? Me refiero a Lucas 18, ¿cierto? Dice palabras muy simples, que no son fruto de la academia, ni de la retórica, ni de nada de eso. Ten piedad de mí, como decía el rey David, decía: sé propicio a mi pecador, nada más. Y ese se fue justificado. Es decir, promulgó, ¿no es cierto?, profesó o pronunció palabras de dependencia, como la otra vez nos acordábamos de un Pedro hundiéndose en el agua ahí, ¿no es cierto?: Señor, sálvame. Y el Señor al instante extiende su misericordia, su gracia. Pero esta iglesia no sabe, porque no se da cuenta, no entiende lo que es el pecado que mora en sí misma. Estoy hablando en concepto colectivo de iglesia, pero también apuntado a un concepto individual. El Evangelio nos enseña en primer lugar lo que somos. La religión no sabe. Leíamos el Salmo 92, 5 al 6. El insensato no entiende esto. El hombre necio no sabe. Pero nosotros somos cristianos. Y como leemos la palabra, la primera lección que tenemos que aprender es que tú y yo somos pecadores, somos personas falibles, somos personas dependientes. El apóstol Pablo sabía que era pecador, ¿se acuerda? Y sabía que era pecador gracias a la observancia de la ley. Observar la ley, no vivir conforme a la ley porque la ley nos condena, pero cuando uno lee la ley, ¿no es cierto?, uno se da cuenta cuán pecador es delante de Dios. Y cuando uno se siente acorralado por la ley de Dios, juzgado por la ley de Dios, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que, no es cierto, emerge y se pone grande ahí como esperanza de vida? El Gólgota, la cruz de Cristo. Hoy día también hemos visto en el tiempo de hoy una gran problemática en la teología cristiana, hermanos. Como ya lo hemos dicho, hay una especie de recatolización del Evangelio. Las armadas, ¿no es cierto?, calvinistas, ¿no es cierto?, y neocalvinistas que están arrasando Latinoamérica, están nuevamente sigilosamente presentando el Evangelio por obras, un Evangelio dependiente de tus obras y las mías. Hay un famoso predicador norteamericano que se llama John Piper que llega a proponer la idea de que hay una justificación futura, hermano, ¿lo puede creer? Es decir, con esas ideas tú y yo no sabemos ni siquiera ahora si somos salvos. Depende de lo que hagas de aquí en adelante. Es decir, salvación por obras. Eso no está en la Biblia, eso no se sostiene. Ese es un falso evangelio. Eso es volver a las raíces del catolicismo romano. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque las personas, hermanos, que abrazan la teología, no se dan cuenta cuán pecadores son, cuán dependientes. Y en lugar de mirar el Sinaí como objeto de salvación o como objetivo de salvación, nuestra mira tiene que estar puesta en el monte de la calavera, en el Gólgota, en la cruz de Cristo. Si tú miras atrás el Sinaí, la ley te condena. Pero si tú miras adelante la cruz de Cristo, la gracia te vivifica, la gracia te da vida eterna. Maravillosa la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos? Que es una iglesia que no tiene una relación con Cristo, que es una religión, es una relación religiosa. Esa es la gran diferencia entre la religión y la relación con Cristo. La religión presenta cánones totalmente en contra del Evangelio. La religión dice que el hombre pecador busca a Dios. La relación con Cristo nos permite entender que fue el Señor quien nos buscó a nosotros, viles pecadores. Nosotros antiguamente cantábamos un corito que decía, ¿no es cierto?, cuánto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Lo cantábamos porque la melodía era linda, ¿no es cierto? Cuánto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Pero después con el tiempo, observando las escrituras, más allá de la emoción de un cántico, de ahí la necesidad de siempre estar analizando lo que cantamos, nos dimos cuenta que los perdidos éramos nosotros, no Dios. Dios nunca estuvo perdido. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. O sea, era un corito falso, de doctrina y de enseñanza falsa. ¿Quién busca a quién? ¿Es el pecador que busca a Dios? Absolutamente no. Es Dios quien busca al pecador. Cuando nosotros vemos Génesis 3, la primera actitud, la acción del pecador es huir de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás más con el Señor? Cuando tú pecas, no quieres saber nada del Señor. Y ocurre una cosa muy sintomática y absurda por lo demás. Hay hermanos que dicen, ya me voy de la iglesia, voy a desaparecer, pensando de que ahí solucionan el problema. El salmista dice, ¿no es cierto?, ¿a dónde huiré de tu presencia si dejar de ir a una reunión no soluciona tu problema de pecado? El Señor, si eres creyente, el Señor va a estar contigo donde le honras y aún así, donde le deshonras, ahí va a estar. Y si eres creyente y sigues con la mano empuñada contra del Creador, Él te va a disciplinar. Esa es la realidad de todo creyente. Entonces, la Odisea, una iglesia que no conocía su propio pecado, que no era convicta de su pecado, por eso se sentía tan rica, tan próspera y tan independiente, que no hay algo más, comillas y paréntesis, no hay algo más glorioso en las naciones que su independencia, ¿no es cierto? ¿Cuál de las naciones no celebra su independencia? Claro, si lo llevamos a un tema político o geopolítico, claro, tiene un poco de sentido, hasta por ahí nomás. Pero en el sentido espiritual, nosotros no gozamos de independencia. Nosotros gozamos, y realmente es un gozo, de dependencia de Dios. El creyente más espiritual es el más dependiente. El creyente más espiritual no es el que dice no tengo necesidad de nada, yo me la arreglo solito, no, es aquel que depende de su Señor. Y su Señor, el Padre Celestial, se goza al ver hijos dependientes. ¿Y cómo hace con el soberbio? El altivo lo mira de lejos. Amados hermanos, esta es una iglesia soberbia. Pero el Señor aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 le dice lo siguiente: no sabes, y le enumera estas características, estos calificativos que en su conjunto hablan de una persona inconversa, sin vida espiritual. Pero ¿cómo podríamos decir una iglesia cristiana sin vida espiritual? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, qué bueno es aclarar que toda iglesia no es la institución, no es la corporación, no es el edificio, por más pomposo que sea, lo que le da las credenciales divinas de que es iglesia, amados hermanos. Iglesia es los convocados sacados fuera. La palabra iglesia en su etimología significa los traídos afuera, afuera de este sistema, con una perspectiva distinta, con una esperanza muy distinta a la del mundo. Por eso que vemos una iglesia en la Odisea no solamente tibia, ambivalente, que goza de su riqueza, ¿no es cierto?, que no conoce su pecado, que goza, comillas, de independencia, sino que también una iglesia que lucha por el bienestar del hombre aquí en la tierra, en el planeta. Que vemos, ¿no es cierto?, miles de años de rotundo fracaso, hermanos. Si lo llevamos en esa perspectiva teológica, es un rotundo fracaso. Entonces, cuando vemos que hay eruditos y maestros que siguen defendiendo, ¿no es cierto?, y dele, como decimos nosotros, con la cantinela de que el mundo será para Cristo y que Chile para Cristo, bueno, vea cómo está la cosa, pues, hermano, vea cómo está la cosa. Y ellos dicen, bueno, es que lo que pasa es que falta tu responsabilidad de la mía. Es como decir, Dios está rascando la cabeza en el cielo diciendo, bueno, ¿cuándo van a ponerse las pilas? Un Dios pequeñito, ¿no es cierto? Pero no es el Dios que revela las Escrituras, hermano. Dios tiene un itinerario ya preparado, una agenda preparada, y que va a cumplir, queramos o no queramos, lo creamos o no, el Señor va a cumplir sus planes. Entonces, esta iglesia en la Odisea es una iglesia nominal. Esto es lo más dramático, por eso nos estamos ya aproximando al epílogo de esto, ¿no es cierto?, aunque nos quedan, no sé, varias reuniones de la Odisea. Pero nos vamos ya adentrando a la tierra derecha en el sentido de descubrir que es una iglesia meramente nominal, que porta una Biblia, que quizás, ahora ya no tanto, pero quizás se pone una corbata, se pone polleras largas en la mujer, y vamos, somos iglesia, sin haber nacido de nuevo. Y el Señor le dice dramáticamente, le entrega el diagnóstico: no sabes, no te das cuenta que eres primero un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense la precisión de la Escritura. Nosotros podríamos, en honor al tiempo, reducir estas tres palabras: desventurado, miserable y pobre. Listo. Lo presentamos en 5 minutos y avanzamos. No, vamos por parte. La Biblia dice primero desventurado. ¿Qué dijimos respecto a la desventura, amados hermanos? Por eso es que es importante detenerse, ser calmado, ¿ah? No apurarnos. En eso también aprendemos de Juan. Juan es el que recibió esta revelación también por su impronta, su característica, su templanza. A diferencia de Pedro. No digo que Pedro sea peor o Juan sea mejor. Pero Dios usa también estos temples, ¿cierto?, y características para llevar a cabo tal o cual ministerio. Entonces Juan recibe la revelación del Apocalipsis, tremenda revelación, es cuando se revela la gloria de Cristo, ¿ya? Y cuando de alguna manera caminamos en esa perspectiva de la característica de personalidad de Juan, no somos tan apurados como Pedro quizás lo sería, ¿no es cierto? Antes de tener el Espíritu Santo morando en él, era muy compulsivo, ¿se acuerda? Entonces, detengámonos. El Señor lo primero que le dice a esta iglesia, no sabes, ya lo analizamos eso, está en una ignorancia de darse cuenta de que primero es desventurada. ¿No hay algo más dramático, hermanos, que alguien te diga, tú no tienes futuro? Imagínate. La palabra desventuranza significa precisamente sin futuro. Cuando nosotros analizamos la etimología de la palabra, desventura, vemos que el prefijo des es ausencia de, es sin. ¿Sí? Y la palabra ventura es lo que está por venir. Es decir, el futuro, la esperanza, el porvenir. El Señor le está diciendo a esta iglesia, y por ende a cada uno de los cristianos en esta esfera de la Odisea del último tiempo, ustedes así no tienen ningún futuro. Aquí nosotros leemos la palabra desventurado, que literalmente se traduce como sin felicidad o infeliz, como sin gracia o desgraciado, o sin dicha o desdichado. Y en la práctica, en su valor real, sin futuro. Es el antónimo precisamente de los creyentes. Los creyentes somos no desventurados, sino que somos bienaventurados. Y si vamos a desglosar esa palabra bienaventura, es lo contrario de desventura. Bienaventura es un futuro promisorio, con promesas. Cuando digo promisorio, significa con promesas. Y promesas que se van a cumplir. No promesas al voleo, no promesas de los políticos, sino que promesas del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Por eso que esto se consigue por fe. Un hombre que no ha nacido de nuevo, una mujer que no ha nacido de nuevo, va a seguir en la lucha social y en la lucha humana porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene esperanza, porque no es bienaventurado. Y leíamos las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Pero solamente voy a ceñirme a dos versículos, el 11 y el 12, Mateo 5, 11. Bienaventurados, es decir, buen futuro, felices, dichosos, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, a propósito del gozo, hermano, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, todo lo temporal, hermano, todo lo temporal es una prueba a nuestra fe, es una prueba a nuestra esperanza. Es una prueba a nuestra bienaventuranza. El Señor llama bienaventurados a los que son de Él porque tienen promesas futuras. Fíjese que cuando usted analiza las bienaventuranzas, primero nos pone a los bienaventurados en un estatus de presente continuo. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que reconocen su bajeza, es decir, que saben que son pecadores y que necesitan salvación, los pobres, los indigentes espirituales, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un hecho consumado en la cruz. El Señor cuando muere en la cruz dice, consumado será, no, consumado es. Primero nos ponen una esfera de salvación de presente continua, de ahora y para siempre, como se dice, para siempre jamás. Pero el resto de las bienaventuranzas son todas proyectadas al futuro. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, futuro. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, etcétera, etcétera. Si usted las lee detenidamente, sin apuro, ¿no es cierto? En la idea contemplativa de Juan, cuando digo contemplativa no me vaya a malentender con la oración contemplativa, que esa es una práctica católica que no tiene nada que ver con la Biblia, sino de ser mesurado en meditar, en leer un versículo y siéntese ahí y medite. La Biblia no es como un libro, ¿no es cierto? Una novela. Y usted la lee y la vuelve a leer y no va a sacar nada más, ¿ya? Es como una vaca que no da más leche. Pero la Biblia es un manantial inagotable. Usted tiene que leer un versículo y detenerse y meditarlo. Y usted no se va a dar ni cuenta cuando el Espíritu Santo lo va a llevar como el viento a este otro pasaje a correlacionar con aquel y va a comenzar como un pirquinero, hermano, en una mina a profundizar en las riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Es increíble, hermano. Es increíble. Eso no te lo da la academia. Entonces, resumamos. Las bienaventuranzas se proyectan a lo futuro, a lo porvenir. Y leíamos la semana pasada un ejemplo latente de el hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo pródigo que en su desobediencia, en su tozudez, abandonó a su padre, pidió todos sus bienes, pensando de que ahí iba a encontrar la felicidad, porque es muy dramático, hermanos, cuando vemos esa realidad. Vemos que el hombre cree encontrar la felicidad en el mundo. Por eso es que muchos se frustran y se suicidan, como que si el suicidio es la solución. El suicidio es el camino más expedito, ¿no es cierto?, más expreso para llegar al infierno. Esa es la realidad, hermano, esa es la cruda realidad y tenemos que decirla con todas sus letras. No podemos aquí adornar la Biblia. Todos los suicidas de la Biblia, que son 4 o 5, se suicidaron sin ser creyentes, sin tener esperanza. El apóstol Pablo dice de la vida cristiana, derribados, pero no destruidos. Bueno, aquí nosotros observamos, amados hermanos, al hijo pródigo abandonando la casa de su padre, buscando la felicidad y terminando tocando fondo, mordiendo el polvo, alimentando cerdos y aún más, queriendo inclusive alimentarse de esas algarrobas y nadie le daba. Tocó fondo. En ese camino no tenía ningún futuro, no tenía ninguna bienaventura. ¿Se va entendiendo la idea de desventurado versus bienaventurado? Nosotros sin Cristo éramos desventurados, no teníamos ningún futuro, nuestro futuro era exclusivo el infierno. Entonces, nosotros cuando vemos el mundo, hermano, pues desde una perspectiva cristiana, las perspectivas van cambiando. Entonces, por ejemplo, entrevistaban a un viejito que tenía 90 años. ¿Cómo poder llegar a los 90 años? Miren, hermanos, morimos a los 40 años, a los 90 años sin Cristo, vamos al mismo destino. ¿Qué sentido tiene? Si es ahora donde nosotros tenemos que pensar en la eternidad, no mañana. Es ahora. La Biblia dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, es ahora cuando tú tienes que decir, ¿soy bienaventurado o soy desventurado? ¿Tengo futuro? ¿Tengo esperanza? ¿Tengo un futuro promisorio? Es decir, con promesas en Cristo Jesús, que las va a cumplir porque Él va a cumplir todas sus promesas, o realmente estoy amargado y sin futuro, sin destino. Es el tiempo de rendir las vidas a Cristo, porque Él nos da esperanza de vida. Es nuestra esperanza. La iglesia de Cristo, amados hermanos, tiene futuro, es bienaventurada. Yo quiero terminar este punto con lo que dice acá la epístola a los hebreos. Mire, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a leer algunos versículos acá. Hebreos capítulo 10, verso 32 en adelante. Mira lo que dice, ponga atención. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, note, y perdurable herencia. ¿Dónde, amados hermanos? ¿Qué dice? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Mire lo que dice el verso 39. Pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor bendiga y nos dé sabiduría para entender su palabra. Aquí está hablando los mismos elementos que estamos diciendo. Trae de la memoria, dice el versículo 32. Qué importante es recordar. Hay un microprograma de nuestro amado hermano Mario Bolo en la radio que se llama Hagamos Memoria. Qué importante es hacer memoria. El Señor Jesucristo le decía a los suyos, ya les dije eso, ya se los había dicho. El apóstol Pablo de la misma forma. Esto ya lo he dicho antes. El apóstol Pedro, por su parte, dice, yo me preocuparé de que después de mi partida, es decir, después de mi muerte, se les digan las mismas cosas, es decir, recordar. Nosotros, por ejemplo, cuando celebramos la cena del Señor, la mesa del Señor, es una reunión de recordar, de conmemoración, de hacer memoria, porque somos frágil de memoria. Entonces se nos olvida ligerito las cosas. Es muy probable que al término de esta reunión sigamos viviendo igual porque se nos va a olvidar todo. Por eso es necesario repetir las mismas cosas. ¿Se entiende? Aquí el autor de Hebreos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, es decir, que la luz del Evangelio vino, ¿cierto?, a nosotros, sustuviste gran combate de padecimiento, es decir, se cumple lo que dijo el Señor, entrad por la puerta estrecha y transitad por el camino angosto, pero que nos lleva a la vida. La vida cristiana es de padecimientos, es de tribulaciones. Lo dice el versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Muchas veces, hermano, en el tiempo apostólico, hermano, la iglesia era un espectáculo. Acuérdense ustedes, yo me acordaba de nosotros en los días jueves tenemos el estudio de Romanos, ¿no es cierto? Y en la imagen que ponemos ahí está el Coliseo Romano, ¿ya? El Coliseo Romano. He dicho que sea de paso, creo que lo están reestructurando ahora, lo están remozando, ¿ya? Pero el Coliseo Romano era precisamente un centro de espectáculo. Acuérdense ustedes que los césares acostumbraban a entretener el pueblo, igual que hoy día, ¿cierto?, con pan y circo, ¿ya?, para que la gente no piense, no discierna, no reclame, la tienen que tener entretenida con pan y circo, y ahí le daban esos espectáculos entre los cuales estaba los creyentes que salían a la arena y las bestias feroces, las hienas, los leones, etcétera, que se comían a los cristianos. Y ese era un espectáculo. La iglesia de Cristo pasó una gran tribulación en los primeros siglos, hermano, en el Imperio Romano. Terrible. Por eso que, dicho muy de paso, los tesalonicenses pensaban que era el día del Señor, era el juicio de Dios. Y Pablo tuvo que decirle, no, esto no es el juicio de Dios. Esto es parte de las tribulaciones, sí, pero no es el juicio de Dios que vendrá en el futuro. Nosotros tenemos ahora otro tipo de realidad como iglesia. Hoy día ya no hay leones que nos coman, ¿no es cierto? No hay espectáculo en que nos tiren a la arena. Podemos predicar al aire libre con toda libertad, ¿ya? Algunos pueden levantar sus tremendos anfiteatros ahí y hablar de su, ¿no es cierto?, idea religiosa, y nadie los va a perseguir, prácticamente nada. Pero hay un enemigo letal hoy día, que es esta precisamente prosperidad, esta bonanza, esta tranquilidad. La iglesia más gloriosa, hermanos, la más gloriosa que relata las escrituras y la historia, es la iglesia clandestina, la iglesia perseguida, la iglesia que no tenía personalidad jurídica, sino que tenía que a espaldas del Estado, que odiaba el cristianismo, se reunía a pesar de aquello. Esa es la iglesia más gloriosa, la iglesia en clandestinidad. Pero hoy día eso quedó en el pasado, por eso que, bueno, trae de la memoria cómo han padecido tantos hermanos. Nosotros no hemos vivido nada, nosotros estamos viviendo lo que decimos vulgarmente, ¿no es cierto?, una taza de leche, ¿ya?, una alpargata, comparado con creyentes que dieron su vida. Y como dice el texto aquí, de manera increíble, cuando uno repasa estos textos, dice acá, dice que sufrieron el despojo de vuestros bienes con gozo, dice el versículo 34. Los despojaron de sus bienes, pero con gozo, hermanos. ¿Cómo poder entender eso? Qué lejos estamos de la iglesia primitiva, hermanos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, me acuerdo del apóstol Pablo, capítulo 17, a ver, 16 parece. Bueno, ahí lo buscamos. De Hechos, cuando llega ahí a Filipos, ¿se acuerda? Y estaba ahí en Filipos con Silas, capítulo 16, sí, efectivamente, aquí lo estaba viendo, encarcelado en Filipo. Y las cárceles de ese tiempo eran terribles, calabozos, con el cepo ahí, los pies en una especie de torniquete donde los pies se entumían, la sangre se detenía, los dolores aumentaban. ¿Y sabes lo que hacía Pablo y Silas? Como lo dice el texto, cantaban himnos, hermano, porque para ellos era un real gozo servir al Señor con padecimiento. Es algo que atenta contra nuestra lógica humana. Hoy día vaya a imaginarse una iglesia que padece que los predicadores le estén diciendo: este es el verdadero cristianismo. No, le dicen, tienen que hacer algo porque la iglesia los quiere prósperos, los quiere con dinero, con comodidades, con crecimiento y bla, 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 ¿no es cierto? Porque hoy día es otro evangelio, hermano, es otro evangelio. Entonces Hebreo nos llama a recordar. En el contexto directo, los propios hebreos, ¿cierto? Tiene una consonancia, ¿no es cierto?, en el texto, pero para nosotros nos enseña a hacer memoria de los primeros cristianos, cómo sufrieron. Y de alguna manera hoy día también sufrimos en nuestra propia medida, porque el Señor nos da más allá de lo que podamos soportar. Y como la cristiandad final es tan decrépita espiritualmente, tú y yo tenemos una fe tan pequeñita que el Señor no nos da más, porque si nos da más nos derretimos, hermano. Y sabemos que si nos diera más, su gracia nos va a sostener. Entonces dice acá: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, ese versículo 35 nos está hablando de que somos bienaventurados. Y eso nos alienta a no perder nuestra confianza. La palabra confianza denota la idea de tener fe, de creer, de certeza, de convicciones. No perdáis pues vuestra confianza. Todo lo que nos rodea nos está confrontando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza, nuestras convicciones. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: no perdáis esa confianza, porque tiene grande premio, grande galardón, grande retribución, grande recompensa. ¿Dónde? En los cielos. Ya lo leíamos, Mateo capítulo 5, ¿cierto? En los cielos. Capítulo 5, verso 11 y 12. Nuestra retribución, nuestras coronas, nuestros galardones, nuestros premios, recompensas, están reservadas en los cielos, hermano. Qué gozo es eso, ¿cierto? Ahora, quiero solamente agregar un paréntesis, porque esa es la idea también, advertir que hoy día hay una fuerte corriente teológica en que dicen que todo esto que estamos estudiando es del pasado. Ya. Todos los padecimientos que hablaba Pablo, el autor de Hebreos, el mismo Pedro, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os sucediera, ¿se acuerda? Lo decía Pedro. Y dicen que eso es para el pasado. ¿Ya? Eso es mentira, hermanos. Todo aquel predicador que te esté diciendo eso o que esté enseñando eso es un mentiroso. Y tiene que arrepentirse. Nosotros debemos entender las Escrituras, hermanos, siempre en un concepto de pasado, de presente y de futuro. Este no es un libro de rezos, no es un libro de buena crianza. Es la Escritura, es la historia que se va a cumplir, como lo hemos dicho: profecía, historia pasada, profecía cumplida. Historia futura, profecía por cumplirse. ¿Bien? Hay un grande galardón en los cielos. La Biblia nos habla del tribunal de Cristo, donde van a ser entregadas nuestras coronas cuando nosotros lleguemos allá, y nuestro ruego al Señor que sea así, que muramos sirviendo al Señor, aunque no vimos nada ni resultados aquí en esta tierra, entregamos nuestras vidas creyendo en la esperanza venidera, en una condición de bienaventurados, es decir, con futuro de promesa, de esperanza, con futuro de gloria. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, pero como lo hemos dicho, la paciencia no es un remedio instantáneo, como quisiéramos que fuera así, ¿no es cierto? Pero no es así. La paciencia es fruto, es producto de las tribulaciones. Cuando hay situaciones difíciles, ¿qué es lo que se prueba? La paciencia. A veces la paciencia llega ya a la línea roja, te está haciendo la alarma, ya no me da más la paciencia. Pero el Señor dice, ¿no es cierto?, que esa tribulación, en tu medida, es para que cultives la paciencia. Y con esa paciencia, después instruyas a otros a tener paciencia. Y esos otros a otros a tener paciencia. Como decía Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 13 dice, ¿no es cierto?, aquí en la persecución se prueba la fe y la paciencia de los santos. La vida de los creyentes siempre ha de tener elementos que no moran en nuestro corazón, que son la paciencia, que es la fe invisible. Nosotros, por naturaleza caída, queremos resultados instantáneos, inmediatos, tangibles. Y vaya que nos alegramos cuando hay resultados y cosas instantáneas, ¿no es cierto?, tangibles. Pero muchas veces el Señor se reserva eso para que cultivemos la paciencia. Como decía Sofonía, calla, el Señor calla de amor. Hay un silencio, un compás de espera en donde no hay nada que ver, no hay nada que tocar, no hay nada que palpar hasta que los tiempos se cumplan. ¿Cómo se abre todo esto, amados hermanos? ¿Cómo se enriquece con la Escritura? Me acordaba de Tomás, el Señor le dijo, toca, palpad, ved. Pero bienaventurados, le dice el Señor, son los que creen, ¿qué más dice? Sin haber visto. La iglesia es un pueblo peregrino que no ve nada. ¿Y qué no va a ver nada hasta que el Señor nos venga a buscar? ¿Y qué necesitamos para llegar a ese momento con gozo, terminando nuestros días sirviéndole, terminando nuestros días presentando la verdad, enfrentando la lucha, enfrentando el desánimo, enfrentando los autocuestionamientos de decir, como Pablo le decía a los Gálatas, parece que todo esto es en vano? Pablo lo vivió, el tremendo Pablo. ¿Quién eres tú y yo para decir que no lo podemos vivir? Es bueno experimentarlo también. Todo esto parece que es en vano. Pero el propio Pablo se responde, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Bueno, aquí habla de una promesa certera, ¿no es cierto? Pero siempre acompañada de la paciencia. Me gusta la expresión casi tierna del versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor dice que los burladores del último tiempo conciben todo lo que es la enseñanza de la venida de Cristo como una tardanza. Dice que la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro. Todas estas iglesias que están embelesadas, ¿no es cierto?, en un supuesto avivamiento, en un supuesto cambio de era, en que el hombre va a ser feliz, y han usado el Evangelio para decir que el Evangelio te promete felicidad en este mundo, es un mensaje diametralmente distinto. Todas esas iglesias tienen por tardanza la venida de Cristo. Ellos no saben lo que es esto, no hablan de esto porque no han vivido la experiencia del Evangelio verdadero. Para ellos todo es el mundo. ¿Qué, llegan a decir algunos, qué mundo le voy a dejar a mis hijos? Y por eso se esmeran por luchar para que este mundo sea mejor. Mira, hermano, debo decirte que la Biblia dice que este mundo irá de mal en peor. Y yo le doy gracias al Señor que este mensaje, que muchas veces ha sido cuestionado, el tiempo se ha encargado de demostrar, aunque no necesitamos eso, pero el tiempo se ha encargado de demostrar que siempre estuvimos anunciando lo que la Biblia dice. O sea, para nosotros todo lo que vino, primeramente con el llamado estallido social, donde salió toda la podredumbre de un país que se jactaba de ser, ¿no es cierto?, el jaguar de Latinoamérica, ¿no es cierto?, el oasis del mundo, no lo era. Era como la alfombra que tapaba la mugre, usted la levanta y las pelusas, las arañas, todo estaba debajo. Esa es la verdad. Y todo fue remecido y muchos cristianos yo leía por ahí y algunos me preguntaban, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué tribulación es esta? Y la respuesta es solo una. Esta es la verdad que dice la Escritura. Si todo eso es parte de una utopía que el hombre pinta, ¿no es cierto? Y que suele soñar con un idealismo, ¿no es cierto?, del mundo, en que los hombres cambiarán y cantan esa canción, ¿no es cierto? Escucha, hermano, la canción de la alegría y todo de la mano. Suena bonito, no, si no cabe duda, suena bonito. Y aparte que la música de la novena sinfonía de Beethoven realmente es estremecedora. Pero es una utopía, no es lo que dice la Biblia. Si algo anuncia la Biblia para este tiempo, es el antónimo de utopía, la distopía. La utopía es el mundo ideal para el hombre. Los sueños cumplidos, la felicidad, la tinaja con oro, ¿no es cierto?, más allá del arco iris, esa canción. Pero la distopía es el peor de los mundos. Y eso es lo que estamos viendo. Los hombres irán de mal en peor. Los tiempos finales serán tiempos peligrosos, difíciles. Las características de los hombres del último tiempo van de mal en peor. Y aún así, la iglesia de la Odisea no entiende esto. Entonces, este pasaje de Hebreo nos habla mucho. Dice aquí, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No tengamos por tardanza la venida de Cristo. Cristo va a sorprender a aquellos que no le están esperando, pero nosotros le estamos esperando, no seremos sorprendidos. Le estamos esperando. Como les decía en un momento, quizás no alcanzamos a terminar una reunión y el Señor cumple su promesa. ¿Lo crees? Ojalá fuera así, ¿no es cierto? Dice acá, más el justo vivirá por fe, es decir, con certeza de esperanza, con convicción de lo invisible, y si retrocediere no agradará a mi alma. Evidentemente, todo aquel que retrocede no es del Señor. El que retrocede, el que se aparta, es porque nunca nació de nuevo. Como dice aquí mismo en Hebreos capítulo 6, dice, si lo busca ahí, ¿no es cierto? Voy a dar lectura, dice. Versículo 4, Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, miren lo que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es un pasaje bien controversial y usado por algunos arminianistas, ¿no es cierto?, que dicen que la salvación se pierde, que la salvación no es segura, que depende de ti, que Dios te dio un salvavidas, pero si tú no cuidas ese salvavidas y se desinfla, te hundes y te pierdes. Eso es ridículo, eso es una caricatura. Aquí lo que está diciendo, y toda la Biblia lo avala, es que hay personas que gustaron de la palabra, que fueron alumbrados con la palabra de Dios, pero que no nacieron de nuevo, como lo es precisamente, y después vamos a hablar de eso, la Odisea. Vuelven atrás, vuelven al Evangelio por obras, vuelven a confiar en los poderes temporales de este mundo. Si retrocediere y no agradara a mi alma, no está hablando de creyentes, sino que de los que parecen serlo y no lo son. Porque mire lo que dice, aquí está el decreto, aquí está el certificado de lo que estoy diciendo, verso 39, Hebreo 10, 39. Pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, un don de Dios, para preservación del alma. Bueno, con esto, amados hermanos, vamos a dar por término a esta primera palabra en este diagnóstico severo que el Señor le hace a la Odisea, pero no sabes que eres un desventurado, alguien que no tiene futuro, alguien que no tiene porvenir, alguien que no tiene esperanza, es decir, un desventurado. Vamos a dejar introducido, hermanos, vamos a Apocalipsis 3, por favor, y con esto terminamos el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vamos a conectar esa frase, ¿eh? Y no sabes que tú eres ahora un miserable. Qué dura es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Siempre lo hemos dicho, usted no va a encontrar palabra en la Biblia que confronte el pecado como una pluma, como una seda, como algo que nos entrega un aire fresco, sino con palabras tremendas, hermano. Una descripción tremenda, terrible, podríamos decir. La Biblia se autodescribe como martillo que quebranta la piedra. Imagínense el combo. Nosotros acá en Chile le llamamos combo, ¿ah? Que es un martillo con así una masa, ¿no es cierto?, de fierro compacto para machacar las cosas más increíbles. Así la Biblia se autorrefiere a sí misma. La Biblia, la palabra de Dios, es un martillo que quebranta la peña, la más dura de las peñas, como tu corazón y el mío. Pero no solamente eso, dice que la palabra de Dios es fuego. Ambas descripciones las dice el profeta Jeremías. Fuego, ¿el fuego qué? Usted no puede jugar con fuego. Si usted juega con fuego, se quema. Pero no solamente el fuego quema, sino que purifica. Es necesaria la palabra de Dios como fuego para sacar toda la escoria. Pero no solamente eso, dice que la Biblia también, dice la Biblia que la palabra de Dios es un espejo que muestra tu real condición delante de un Dios santo. Y además, es una espada que parte el cuerpo, el alma, el espíritu y que llega a lo más interno, al ADN del individuo, a los tuétanos. El tuétano es la médula ósea de donde emana la sangre, la vida. Hasta ahí llega, dice la Escritura, usa la palabra tuétanos. Hasta ahí llega, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, en esa perspectiva no podríamos esperar otra cosa del Señor, que le dijera a esta iglesia, no, hay que amarla, si el amor, todo lo... No, no, el Señor, porque ama, dice la verdad, y le dice a esta iglesia, no sabes que eres primero un desventurado, y ahora le dice, un miserable. Esta palabra miserable literalmente puede ser traducida como digno de lástima, digno de misericordia. Nunca olvide, hermano, hermana, que la palabra misericordia es una palabra compuesta. Misericordia. Miseri y cordia, ¿cierto? Miseri es miseria. Cordia es cardio, es corazón. Está compuesta por miseria y por corazón. ¿A qué se refiere esa palabra compuesta misericordia? Se refiere a la extensión de la bondad de Dios, la extensión de los afectos de Dios hacia el miserable. Y conectando la anterior palabra que estuvimos estudiando, al miserable desventurado. Amados hermanos, nosotros hemos sido objetos no solamente de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos, ¿cierto? Recibir la vida eterna, estas herencias maravillosas, gloriosas, lo es por la gracia de Dios. El que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios, lo es por la gracia de Dios. Pero nunca olvidemos que nosotros no hemos recibido lo que sí merecemos. Merecemos el castigo de Dios. Merecemos su rechazo, su odio profundo, porque él odia al pecador y al pecado. Eso es lo que dice la Escritura, lo leíamos en Salmo 5. Merecemos bien merecido el infierno y la condenación eterna. Pero ¿por qué no lo vamos a recibir? Por su misericordia. Es decir, él, el Señor, ha extendido su amor, ha extendido su paciencia, su benevolencia, su buena voluntad hacia nosotros miserables. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Grande es la misericordia de Dios, como dice el texto, lento para la ira, el Señor, grande en misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos alienta y nos conforta y nos consuela y nos ayuda a seguir viviendo en este camino angosto, en este camino difícil, en este camino de vicisitudes, en que humanamente nos cansamos, en que humanamente nos desgastamos. Como peregrinos, vamos cansados y quisiéramos ya estar en el reposo, en el remanso de nuestra patria celestial. Pero aún un poquito, tengamos paciencia, dice tu santa palabra, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Esperamos que tu Santo Espíritu haga una obra en cada uno de nosotros para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.